Las 6 de la tarde en Roma, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy donde estaba a las 4 de la tarde, a la salida de la Plaza de San Pedro, escuchando las historias de los que están pasando por aquí para despedirse de Benedicto XVI. Ya se ha puesto el sol, ya hace un rato, aquí en Roma. Se ha encendido todas las luces de la Plaza de San Pedro, sobre todo de la cúpula vaticana. Y digo que estoy escuchando historias y la verdad es que es muy significativo lo que cada uno me va contando, cada una de las personas con las que hablo me va contando al salir de haber rendido tributo a Benedicto XVI. Porque en el fondo, cuando les pregunto y les pido que recuerden lo que han sentido y pensado, pues al final muchos de ellos pues hacen un retrato casi de su vida. Por ejemplo, he charlado hace un momento con Naer, que es venezolana. ¿Has querido venir a despedirte de Benedicto XVI?
Sí, porque mucho tiempo que lo vi.
¿Qué has experimentado, qué has sentido, qué has pensado delante del cadáver del Papa?
Ay, no, unas cosas, unas sensaciones raras.
¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué?
No sé, inexplicables.
¿Algo podrás decir de esas sensaciones raras?
Sí, no sé, son tantas cosas. Son muchos años que tuve ahí, la fe que tuvo, y que nosotros no la tenemos como él.
Bueno, pues eso es lo que me contaba Naer a la salida de la visita a la Capilla Ardiente de Benedicto XVI. Hoy no ha habido Consejo de Ministros, es martes. Estaba de guardia la ministra de Hacienda en Sevilla, ha hecho un poco de campaña electoral, y ha anunciado que no va a atender la petición que ha hecho el Partido Popular. Como recordarás, con motivo de el inicio de año hay una bajada de IVA para algunos alimentos y una supresión del IVA para alimentos básicos, pero no están incluidos ni la carne ni el pescado. El PP, para apoyar este decreto ley, ha reclamado que se incluya también la carne y el pescado. En realidad, ¿por qué el gobierno ha hecho esto? Pues seguramente para ahorrarse un dinero, y claro, ahora no quiere atender a la petición del PP. Dice, hombre, si me cambias esto, pues yo estoy dispuesto a apoyar. Bueno, pues ya ha dicho Montero hoy que no van a cambiar, y ha dado un argumento muy particular.
Porque concluyó que tener un IVA más reducido para estos productos era de mayor progresividad en el comportamiento de este impuesto. Dicho con palabras más sencillas, era más justo fiscalmente.
Bueno, vamos a ver, no entendemos qué tendrá que ver la progresividad fiscal con bajar el IVA o suprimir el IVA de la carne y el pescado. Montero se ha puesto también estupenda y ha dicho que esto es el gran récord de la historia de la democracia.
Que ha supuesto la mayor rebaja de fiscalidad y del IVA de toda la historia de nuestra democracia.
Esta rebaja del IVA no es la mayor bajada de impuestos, además porque tiene una subida del IRPF al lado. Y porque, por ejemplo, la ayuda de 20 céntimos generalizada que se ha suprimido con la entrada de año, pues suponía, por ejemplo, 5.000 millones para la hacienda pública. No se baja el IVA de los alimentos básicos cuando son pescado y carne. Y es llamativo que esto afecte fundamentalmente a la gente que tiene más necesidad. Es decir, los que tienen rentas más altas no van a dejar de comer carne y pescado porque no se haya bajado el IVA. Pero los que ya van muy mal para acabar el mes, pues sustituirán la carne por los macarrones. Y esto no es bueno. No es bueno para la salud. Eso es lo que al menos ha dicho la Asociación de Pediatría de Atención Primaria. Que es una noticia muy buena que se baje el IVA de los alimentos básicos, pero que no se haya bajado la carne y el pescado, que tiene son fuentes de proteínas, sobre todo porque de la cuestión económica pasamos a la cuestión de la salud. O sea, sobre todo porque la gente que come peor es la gente que tiene menos ingresos, tienen comidas menos sanas, y a ellos les convendría, pues eso, más filetes o más sardinas y menos macarrones. Es lo primero que quería contar. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que la REIF ilegal de la Peza en Granada podría estar llegando a su fin. Después de 5 días de fiesta que agrupaba a más de 1,000 personas, pues ya no se escucha música en la zona y empieza a haber un movimiento de gente que estaría abandonando la explanada. Así lo acaba de confirmar a COPE Fernando Álvarez, alcalde de la localidad granadina.
Se ve ya más vehículos que están saliendo de lo que es el asentamiento de la fiesta, y parece ser desde fuera que se ve ya un volumen más reducido de vehículos. La Guardia Civil me ha dicho que hay más salidas. En los márgenes de las carreteras ya se ven bastante más huecos. Creemos en lo posible, sin aventurar nada más, que entre hoy y mañana, pues si queda allí alguien, que sea algo residual.
Y en menos de una hora cerrará sus puertas al público la Capilla Ardiente de Benedicto XVI. Volverá a abrir mañana a las 7 de la mañana por último día antes del funeral. Más de 100. Y conoce bien la figura del Papa emérito, al que asegura que le debemos mucho porque vivió momentos muy complicados durante su papado.
Ser el sucesor de Juan Pablo II, prácticamente nadie habría querido estar en esos zapatos. Dos, porque estallan toda una serie de escándalos de pedofilia que no eran de su responsabilidad. Tercero, porque hubo una serie de errores de comunicación en su origen que causaron varias crisis. Puedo decirte la lección de Ratisbona y la ruptura con el mundo islámico.
Pues con ella hablará Ángel Espósito aquí, que encenderá también la linterna en un rato desde el Vaticano, desde aquí, desde Roma. Y último adiós a Pelé. Miles de aficionados despiden a esta hora su ídolo Edson Arantes de Nascimento en las calles de Santos, en Brasil. Así sonaban los aficionados que desde luego rendían su último homenaje a Pelé. Hay que decir que el féretro con los restos del futbolista ya ha llegado al cementerio. Ese cortejo fúnebre ha pasado justo por delante de la casa donde vive Celeste, la madre de Pelé, que tiene 100 años. El astro del fútbol será sepultado en una ceremonia privada reservada para sus familiares. Sus restos descansarán en un nicho con vistas al estadio de su club, el Santos, como era su deseo. Y el Real Madrid se estrena hoy en la Copa del Rey. Luis Munilla.
Arrancan los 16avos de final de la Copa del Rey. Son a partido único, con 7 encuentros este martes. Y atención especial al duelo entre el cacereño de segunda ref y el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Día grande para el cacereño, cuyo estadio, el Príncipe Felipe, dará cobijo a 14.000 espectadores para presenciar el choque copero ante el Real Madrid. Ancelotti se ha dejado en la capital a 8 de los habituales titulares y a Mariano, que se recupera de un esguince. En el aparecerán jugadores como Lunin, Lucas Vázquez, Nacho, Ceballos, Tchouaméni o Hazard. Va a pitar el partido el colegiado Cuadra Fernández.
Ese partido es a las 9 de la noche. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE, porque a esa hora se juegan el Español Celta, la Nucía Valencia y Cartagena Villarreal. Luego a las 9, además del cacereño Real Madrid, Levante Getafe, Ceuta Elche y Sporting de Gijón Rayo Vallecano. Además, a esta hora está siendo presentado Cristiano Ronaldo como nuevo jugador del Al-Nassr.
For me it's not the end of my career to come in South Africa. This is why I wanna change.
El lapsus de Cristiano, que confundía Arabia Saudí con Sudáfrica. El portugués ha querido dejar claro que no es el final de su carrera y que le da igual lo que piense la gente. Y recordamos además que hoy ha sido un día para olvidar para Carlos Sainz en el Rally Dakar. Distintas averías le han hecho perder muchísimo tiempo en la etapa de hoy y ahora está Carlos Sainz a 33 minutos de Alatilla en la clasificación general.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 10 grados y cielo despejado a esta hora en Cibeles. Para mañana nos esperan mínimas un poco más frías. 0 grados en localidades como Aranjuez o Alcalá. 1 grado en Getafe y 2 en Madrid capital. En el tráfico sigue el accidente de salida en la 2 en Torrejón. Dificultades también en sentido salida en la 3 en Rivas. Complicaciones ya de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A4 Pinto, A42 Parla y en ambos sentidos, A6 El Plantío y M40 en Coslada. Renfe ha emitido más de 575.000 abonos gratuitos de cercanías y media distancia en la Comunidad de Madrid para los desplazamientos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Del total de títulos gratuitos expedidos en la región, el 79% corresponde a abonos para viajar en cercanías. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 6:11, hora menos en Canarias, las 6:11 en España y también aquí donde nos encontramos en Italia, en Roma, en el Vaticano. Bueno, por cierto, no sé si lo sabías, porque hoy es 3 de enero, pero fíjate, mañana día 4 de enero, la Tierra alcanzará la velocidad máxima del año. Atención, porque estamos hablando de 110.000 kilómetros por hora, que no me he equivocado con la cifra. O sea, es algo inimaginable. O sea, es que yo lo pienso y digo, no puede ser. Nosotros estamos aquí, tal cual, con una estabilidad asombrosa y no podemos imaginar que la Tierra vaya a semejante velocidad. Ya te digo una cosa, menos mal que no lo notamos, porque si no sería algo tremendo. Jorge Alcalde es el divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Bueno, ya notaba yo un pequeño mareillo hoy.
Tú notabas un mareo.
A lo mejor va a ser por culpa de estos 110.000 kilómetros por hora. No lo
pero
sé.
Pero es
no
que
sé.
Es increíble que pueda ir la Tierra a esa velocidad. Bueno, a mí me parece brutal. Pero bueno, ¿y por qué además se acelera justo en esta época? Creo que hay una aceleración de unos 3.420 kilómetros más por hora y que ese punto culminante llegará mañana. ¿Esto por qué?
Estamos alcanzando, o mañana se alcanza, lo que los científicos llaman el perihelio. Esto quiere decir el momento en el que la Tierra se aproxima más al Sol en su órbita alrededor del Sol. No es una órbita concéntrica, no está el Sol en el centro y la Tierra siempre tiene la misma distancia, sino que es excéntrica. Hay un momento en el que está más alejado, unos 150 millones de kilómetros, y otro que está más cerquita, unos 148, 47 millones de kilómetros. Y ese momento va a ocurrir mañana, ocurre siempre, todos los años, en este momento del invierno. Es curioso porque habitualmente solemos pensar, de manera equivocada, que en invierno es que el Sol está más lejos, ¿no? Y que la Tierra está más lejos que el Sol, pero es justo lo contrario. En el invierno, en el hemisferio norte, es cuando más cerca está la Tierra del Sol. Y el invierno y el verano dependen más de la inclinación del eje de la Tierra. Aunque está más cerca la Tierra del Sol, el hemisferio norte está apuntando hacia afuera. Estamos inclinados un poquito hacia afuera. Los rayos del Sol nos dan menos y por eso aquí es invierno y en el hemisferio sur es verano. Bueno, lo que ocurre es que justo cuando se acerca a ese perihelio, en la zona en la que tiene que circular más cerca del Sol, la Tierra se acelera. Esto ya lo dijo Kepler en el siglo XVII, descubrió que la distancia recorrida en los diferentes puntos de la órbita tiene que ser más o menos la misma en el mismo tiempo, por lo tanto, al acercarse se está acelerando. Y eso es lo que va a ocurrir, esos 3.000 y pico kilómetros más por hora, que es imperceptible. En 107 millones de kilómetros, pues 107.000 kilómetros por hora, eso es imperceptible, pero que sin duda pues es una velocidad añadida a la ya inmensa velocidad de la Tierra alrededor del Sol.
Claro, eso, de la velocidad, estamos hablando de la velocidad de la Tierra alrededor del Sol, es decir, de la traslación, no de la rotación.
Efectivamente, estamos hablando de lo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa, un año. Ese año, 365 días, 4 aproximadamente, por eso hay que añadir un día más cada 4 años, ¿no? Los años bisiestos, eso es lo que tarda la Tierra en circular alrededor de los millones y millones de kilómetros que tiene ese círculo, y lo hace a esa inmensa velocidad.
¡Qué barbaridad! ¿Te imaginas un frenazo a esa velocidad donde acabamos todo?
Bueno, sí. Está estudiado, ¿eh? O sea, sí. Evidentemente, si sí, se ha hecho estudiado. Unos cálculos un poco de broma, medio en serio, de los científicos, lo que pasaría si se detuviese la Tierra, no de golpe, porque se, pero sí que de una manera muy repentina, evidentemente, todo desaparecería, los vientos serían terribles, las inercias serían espantosas y se descompondría la Tierra como la conocemos, ¿no?
En fin, no lo quiero ni pensar. Bueno, mira,
ni nada que haga pensar que eso pueda ocurrir, ¿eh? No, la verdad
mejor, quita. Que otra cuestión, mira, estamos empezando el año, la gente está con esto de los nuevos propósitos y demás. Yo no sé si algunos de nuestros oyentes, o incluso tú, Jorge, te has planteado para este año que acabamos de estrenar que una buena cosa, un buen propósito sería empezar a formar parte del Club de los Cinco. A ver, que el Club de los Cinco no es el de los famosos libros de Annette Blyton que leíamos todos cuando éramos jovencitos, que todos hemos leído Los Cinco y nos encantaba, ¿verdad? No. Hablamos de esas personas que voluntariamente deciden levantarse cada día a las 5 de la mañana. Atención, que estamos hablando de gente como, a ver, millonarios como Richard Branson, el dueño de Virgin, o actrices como Jennifer Aniston, o Gwyneth Paltrow, o la propia Michelle Obama, que son acérrimos practicantes de este método. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay científicos que defienden que tiene muchas ventajas y beneficios levantarse tan temprano. Que las cuestiones que nos podemos plantear, ¿vale para todo el mundo? ¿Vale para todos los países, incluso para uno como España, donde los usos y horarios y la cultura impone otras formas de relacionarse que nos lleva, recordemos, a acostarnos muy tarde? Bueno, pues ahora lo vamos a comentar. Lo hacemos con Carla Estivil, es experta en sueño. Es autora, además, junto a Eduardo Estivil, del libro El método Tokei, cómo poner en hora tu reloj interno para vivir con salud, energía y optimismo. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantada de estar aquí con vosotros y de oír esta conversación tan interesante, la verdad.
Bueno, el Club de las Cinco tiene este nombre porque proviene del título de un libro que salió en 2018 de Robin Sharma, un experto en liderazgo y desarrollo personal, y la verdad es que tuvo un éxito fulgurante, enorme, y es verdad que, como decimos, sus seguidores pues se cuentan por miles o millones en todo el mundo. Pero verdaderamente, como él defiende y como defienden los que siguen este método, madrugar mucho te ayuda a ser más productivo, pero no solo eso, sino también incluso a tener una mayor estabilidad emocional. ¿Tendría algún sentido esto?
Realmente hay que relativizar muy bien, ¿no? Esta sentencia generalizada es complicado y es peligroso, de hecho, ¿no? Porque al final lo que hay que respetar es un uso correcto de los tiempos, sobre todo de un tiempo de descanso, de sueño adecuado para estar bien al día siguiente, tanto en la cantidad de sueño, pero también en cuándo debemos dormir. Y esto está muy relacionado con nuestros ritmos biológicos internos que están determinados genéticamente y que, de hecho, lo relacionó con lo que comentaban ahora, con la rotación de la Tierra. Nuestro reloj interno está asociado al ritmo de la luz natural, que va cambiando cada 24 horas, y esto no lo podemos cambiar. Por lo tanto, imponer unos hábitos muy estrictos en detrimento de las horas de sueño, pero también de nuestro ritmo biológico, tiene unos límites exactamente.
Claro, Carla, se suele decir que hay diferentes tipologías de persona en función de los horarios a los que, bueno, es más activo, se siente mejor anímicamente. Claro. Lo más vulgar es que decimos, hay búhos o alondras, ¿no? Los que funcionan mejor de noche que o de día, más o menos. ¿Esto es así? ¿Realmente existe esta tipología diferente de personalidades?
Completamente, lo comprobamos científicamente. Esto son las marcas de los genes, ¿no? Este reloj interno que nos hace ir con este ritmo. Los ritmos circadianos son estos ritmos que se van repitiendo cada 24 horas. El más evidente es el sueño y la vigilia, ¿no? Pero hay otros ritmos internos, todas nuestras hormonas, el ritmo metabólico. Bien, pues el ritmo de este reloj interno que tenemos es individual. Hay personas que el ritmo les marca un tiempo que se sienten más activos por la noche, que son los búhos, y en cambio las alondras son aquellas personas que tienen un ritmo que les hace ser más activos por la mañana. Y esto no se puede cambiar. sabemos estadísticamente que en la población existe más o menos un 20% de la población que es alondra y otro 20% que es búho. Y por lo tanto queda un 60% de la población que es intermedia, es decir, tienen unos ritmos más o menos entre medias.
Por lo tanto entiendo que para una alondra perfecto, pero para un búho claro. Ni siquiera aunque llevara, imagínate, estoy pensando, Carla, alguien que obligatoriamente por cuestiones de trabajo es una persona que le cuesta muchísimo madrugar, pero se ve obligada a ello y a lo mejor está así 5 años. Aún así, sí. ¿Lo llevará fatal? ¿No se acostumbrará nunca?
Mira, sí, sí, realmente esto lo encontramos en muchos casos de nuestros pacientes en la clínica, que es complicado. Es decir, el reloj interno no se puede cambiar. La persona que es más bien nocturna es aquella persona que por la mañana debe ponerse 3 despertadores porque no hay forma de que se acostumbre a despertarse temprano. Es verdad que si esta persona está obligada a tener unos horarios de trabajo, por ejemplo, muy tempranos, tiene la capacidad de adaptarse, lo que se llama la neuroplasticidad. Esto es gracias a todos nuestros hábitos que hacemos cada día de forma rutinaria. Es una información que nuestro cerebro recibe de forma igual cada día y al final lo aprende. Al final, nuestro reloj interno que tenemos en el cerebro lo ponemos en hora para cumplir con nuestras obligaciones. Pero cambiar no se cambia. Y esta persona que es nocturna cada día tendrá la dificultad de despertarse por la mañana con despertador. En cambio, una persona matutina a lo mejor no necesita este despertador, ¿no? Sí, sí, esto claro. es complicado. Y además, estas personas nocturnas que están obligadas a despertarse pronto por la noche tampoco no tienen mucha necesidad de ir a dormir temprano, por lo tanto pueden tener una privación de sueño más importante, ¿no?
Claro, lo que también ha ido a la ciencia descubriendo, Carla, es que hay cosas que pasan en nuestro cuerpo diferentes a diferentes horas del día. Por ejemplo, la hormona del crecimiento, cuando somos niños, parece que se segrega más por la tarde-noche, ¿no? Por eso los niños tienen que dormir bien y tienen que descansar esas horas. Pero, por ejemplo, hay otras hormonas que nos activan, que se segregan más durante las horas de sol. Y entonces, la pregunta es, ¿hay momentos del día mejores para hacer una cosa y momentos mejores para hacer otras cosas, independientemente de que seamos búhos o alondras?
Completamente. Yo estaba un poco informándome sobre el libro, ¿no? Ellos hablan un poco de cómo aprovechar la lucidez de la mañana para la creatividad y todo eso. Es verdad que cuando nos levantamos por la mañana tenemos más lucidez porque no tenemos tantas distracciones, ¿no? La vorágine del día ya nos elimina la capacidad de concentrarnos en la creatividad y en la pureza de pensamientos. Pero sí que es verdad que a lo largo del día nuestra capacidad cognitiva depende de nuestra activación gracias a las hormonas que nos activan durante el día. Y estas hormonas también tienen un ritmo biológico. Se ha comprobado que la capacidad cognitiva empieza a ser elevada a partir de las 10 de la mañana. Por lo tanto, estas 5 de la mañana están muy alejadas. Y estas 10 de la mañana realmente es el momento más idóneo para trabajar, para hacer reuniones, para tomar decisiones. Y esto suele ser elevado hasta media tarde. A partir de allí ya vuelve a descender la capacidad cognitiva. También de estudio, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes también pasa igual.
Pero, ¿y a qué llamamos media tarde, Carla? Porque fíjate que estamos en pleno programa todavía, nos queda un ratito de la tarde, precisamente. Yo muchas veces lo pienso, ¿no? Son las 6:23, digo, ¿estaremos ya en condiciones de máxima creatividad o ya se nos ha pasado la hora?
Sí, de media te diría a las 6 de la tarde, aunque o sea que aquí depende mucho, claro, de los vespertinos o matutinos. ¿Eh? Aquí los vespertinos a las 5 o 6 de la tarde están en forma total. Claro. claro. Ni los matutinos, no.
Claro. Exacto, bueno, es curioso porque, en fin, estamos hablando del Club de las Cinco, que se popularizó, como decimos, además esta terminología a través de ese, bueno, pues ese libro de Robin Sharma, ¿no? En el 2018, ellos deciden levantarse a las 5, hacer 20 minutos de ejercicio, luego 20 minutos de reflexión, luego 20 minutos de planificación o estudio, y luego desayunar con calma, que hombre, eso a todos nos gustaría si pudiéramos hacerlo, vamos, claro. Creo yo. Pero bueno, como estás diciendo, Carla, al final, que esto hay que relativizar, que depende mucho de cada persona, de sus ritmos biológicos, y una cosa que no hemos dicho, de la hora a la que nos acostemos, ¿no? Porque es que, a ver, no podemos mantener estos madrugones con horarios como los españoles en que normalmente vamos muy tarde a la cama, ¿no? Esto claro. Me imagino que es fundamental.
Exacto. Y hay que decir que el autor también habla en un capítulo sobre las horas de sueño, que hay que respetar la ventana de sueño, no sufrir de privación de sueño para levantarse a las 5. Él comenta de que la cena pues es ideal sobre las 6-7 de la tarde. Claro, estos horarios en nuestro país no ya. Se asocian.
Fíjate, nosotros que estamos...
ni por el uso, sí.
Estamos en Roma... bueno, pues asistiendo sí. Estos días pues a la despedida de Benedicto XVI en la Capilla Ardiente durante sí, claro. Estos días y ya para el funeral del jueves. Aquí en Roma, que tenemos el mismo uso horario que en Madrid, por ejemplo, que en España, sin embargo, anochece una hora antes y todo el mundo, como bien sabes, empieza a cenar a las 7 de la tarde. Muchas de estos restaurantes que tenemos alrededor, por ejemplo, de la Plaza de San Pedro, en las calles adyacentes, empiezan a estar llenos, ¿no? Dentro de un ratito ya empieza a haber mucha gente. Y a las 7:30 está la mayor parte de la gente cenando, por lo que hemos visto. Claro, es que esto es muy cambia mucho, ¿verdad?
Claro, es que en España, llevamos unos horarios adaptados a un uso horario que es el mismo que el europeo, pero estamos al oeste del todo y ya no digamos a Galicia, porque en la península tenemos a diferencia de una hora, por ejemplo, por la mañana ahora en invierno, en Cataluña.
De Barcelona a Pontevedra, claro.
Claro, sale a las 8 y en Galicia a las 9. Bueno, y esto no tiene nada que ver ya ni con Italia, como comentas, exacto.
La verdad es que todo esto es interesantísimo, siempre que iniciamos una charla sobre esto y, bueno, pues no sé si pertenecemos al Club de las Cinco o no, lo importante es conseguir adaptarnos, ¿verdad?, a la mejor manera de tener esa relación, buena relación con nuestro ritmo biológico y descansar lo mejor posible para estar mejor durante el día. Carla Estivill, muchísimas gracias por atendernos, de verdad, buenas tardes, seguiremos hablando.
Adiós, buenas tardes. Adiós.
Oye, Jorge, lo que no me ha quedado claro es si tú eres búho o alondra.
Pues depende de para
o
qué.
Mixto.
Yo estoy entre los mixtos, el 60% mixto. Unas cosas que se dan. Efectivamente, uno es más lúcido por la mañana, eso sí parece, ¿no? Pero, por ejemplo, la actividad física parece que te la pide más por la tarde, o por lo menos ese es mi caso. Yo me quedo con la idea de que a partir de las 6 de la tarde ya nuestra mente empieza a decaer, así que voy a pedir un poco de adelanto al programa, para entrar, porque justo es la hora a la que yo suelo entrar.
Entonces, fuera de bromas.
Que eso no tenga nada que ver.
El primer año de empezar a hacer la tarde, no sabes lo que me costaba a mí, porque encima empezábamos a las 3, esa hora, ponerme a hacer el programa a esa hora o a las 4, porque decías, pero por favor, si yo levantada desde las 7... He hecho ya una jornada laboral y ahora es cuando me tengo que poner on fire, como se dice, para hacer el programa. Pero yo creo que uno se acostumbra, ¿eh? Yo ahora me encuentro muy a gusto ya haciendo el programa estas horas. Pero bueno, ya habrá que comprobarlo. Oye, Jorge, muy, muy, muy brevemente, que ya me he liado yo, ya sabes. Pero sé que tú tenías un especial interés en decir que se ha publicado un estudio dirigido por científicos españoles, único en su especie, en el que han buscado nuevas moléculas que han conseguido, han conseguido resucitar proteínas de organismos extintos que vivieron hace miles de millones de años.
De hace 2.600 millones de años. Hemos hablado muchas veces de la técnica CRISPR, ¿te acuerdas, no? El cortapega genético. Para eso hace falta unas proteínas que son unas tijeritas que pueden servir para curar enfermedades en el futuro. ¿Cuál es el problema? Que esas proteínas son muy escasas y además son humanas y por lo tanto pueden producir reacciones inmunitarias que no son buenas. Bueno, lo que han conseguido estos científicos españoles es encontrar proteínas similares de hace miles de millones de años, reproducirlas no tiene ningún efecto sobre nuestra salud. Por lo tanto, se pueden utilizar para la técnica CRISPR y puede abrir una ventana maravillosa para esta tecnología de edición genética que, como sabes, en el futuro podría servir para tratar de curar algunas enfermedades que hoy todavía no tienen cura. Así que una muy buena noticia de Ciencia Española, de los mismos autores que al principio idearon la CRISPR hace unos años, el doctor Mojica, por ejemplo,
sí,
y que injustamente no se llevaron el premio Nobel. Bueno, pues esperemos que ahora con este año,
a ver si ahora sí,
la academia se lo piense mejor.
Ojalá. Jorge Alcalde, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Pasa buena tarde y buen viaje.
Momento para la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, precisamente con los oyentes estamos hablando de madrugar, pero claro, para madrugar no hay nada que te tenga que quitar el sueño. ¿Y qué pasa si tienes un mal seguro? Como por ejemplo, si tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, que eso siempre da dolor de cabeza. Pero si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Ya con eso seguro que duermes estupendamente. Llama ya al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Madrugar o no, también estamos hablando con los oyentes, con la gente en esta tarde de martes. ¿Qué te dicen, Elena, Fernando?
Pues, Elena, antes de que Fornas, sí, nos cuente lo que dicen los oyentes, Pilar, si me permites, le voy a dar un poquito de envidia. Fornas en un sitio que se llama el Ponte de Sant'Angelo. El Ponte de Sant'Angelo es uno de los puentes, como tú bien sabes, que cruzan el Tíber. Al otro lado del Tíber estaban los arrabales de la Roma de la época imperial. Y en este momento la escena es impresionante. Enfrente tengo la cúpula de San Pedro, ligeramente iluminada, y a mi derecha tengo el Castel de Sant'Angelo. El Castel de Sant'Angelo, que ahora lo llaman así y se llama así desde hace mucho tiempo, pero que en realidad su origen es el Adrianum. Y ahora os cuento por qué siempre me llama la atención este castillo. En realidad el Adrianum es la tumba de un emperador, del emperador Adriano. Tiene forma circular porque se sube por una especie de escalinata sin, o sea, muy amplia, por donde subían los caballos, y siempre que paso por aquí me acuerdo de que Adriano era de Sevilla, o sea, de Hispania.
Pero bueno.
O sea, sí. Hombre, claro. Hay una discusión si era español o no, porque España no existía en ese momento, pero él es de, lo que sí existía es Hispalis y es de Sevilla, con lo cual, y la noche está preciosa. Es verdad que hace un poquito húmeda, el aliento este del Tíber en el que se reflejan todas las luces de los palacios cercanos. Está Roma de dulce. Bueno, ahora ya los oyentes. Perdón,
está muy bien.
Qué
está
maravilla.
Muy bien porque es curar, aparte de que es inevitable, porque vayas por donde vayas en Roma, te apetece describir, contar, ver, mirar,
qué
así
bonito
esta ciudad.
Y es verdad que me dais envidia, Pilar, Fernando, pero es bonito porque cierras los ojos y me habéis teletransportado hasta allí, sí, así que también os lo agradezco.
Bueno, es que yo antes le preguntaba a Fernando que dónde estaba, vamos a ver, se lo vamos a contar a los oyentes porque dirán, ¿estos qué pasa? Que nosotros...
Fernando, ¿tú sigues por allí?
Sigo por aquí, sí.
Escuchándome.
Lo que Pilar estaba diciendo es que nosotros hacemos el programa en la calle. Es decir, yo ahora mismo estoy con Luis Mateos y con Silvia Segura encima del puente de Sant'Angelo. Y Pilar, si no soy mal informado, está muy cerca de la plaza de San Pedro. O sea, nosotros hacemos todas las tardes el programa en la calle.
¡Qué
todo
maravilla!
Todo el programa en la calle. Y claro, a veces pasamos o estamos, como yo ahora mismo, en un sitio maravilloso y se te van los ojos. O sea, aquí hay que contar las cosas y claro, se te van los ojos. Bueno, vamos con los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes sobre la hora que se despiertan y se acuestan?
Venga, vamos con los oyentes porque este oyente, Fernando, vosotros mira que debéis estar cansados de tanta calle que estáis haciendo ahí con la gente en Roma.
No, nada cansados.
Nada cansados, ¿no? También madrugáis.
Hombre, claro.
Para contar.
Para informar y contar qué días está viviendo aquí en Roma, hay que levantarse temprano.
Bueno, pues este oyente, Fernando, precisamente tampoco perdona un baile.
Buenas tardes, gente. A ver, madrugar. Mi horario, todos los días del año, todos, desde las 3 de la noche hasta las 8 de la tarde. Los sábados, cuando voy a bailar, hago una pequeña siesta de unas 3 horitas o así, y cuando regreso del baile a las 3 de la mañana, pues claro, engancho a trabajar hasta las 8 de la tarde. Ese es mi horario. No sé si eso es madrugar o no. Venga, gente, buenas tardes.
¿Tú crees que es madrugar o no?
Yo creo, bueno, yo creo que sí es madrugar. O sea, al final es como trasnochar y empalmar con el día siguiente, pero oye, para mí es madrugar también, ¿eh?
Yo solo oírlo se me ha puesto malo el cuerpo.
Y yo, a mí también. Me costaría muchísimo hacer eso, llevar ese ritmo, pero no lo sé.
¿Verdad? Y es que no perdono un baile, qué disfrutón.
Bueno, claro, si no perdona el baile, pues tienes, no te queda más remedio que hacer estas cosas, pero me parece complicadísimo. En fin, bueno, no sé en qué momento he dejado de... Me he quedado muda, de repente. Sí,
ibas a contarnos que estabas en...
No, estaba contando un poco que claro, muchas veces te pregunto, Fernando, ¿dónde estás tú? O tú, ¿dónde estás tú? Y dirán los oyentes, ¿pero qué hacen estos dos que no saben nunca dónde están? No, es que lo que decía, que salimos muy temprano por la mañana a buscar historias para contar historias del día con protagonistas y a veces nos cruzamos y a veces no, por el camino, a veces nos cruzamos en las calles, a veces comemos juntos, a veces no, y por eso nos preguntamos mutuamente, ¿no? Nos juntamos, nos separamos a lo largo del día, es lo que tiene hacer así los programas.
En la radio, en la calle.
En la calle. Eso es. Bueno, que los oyentes nos pueden seguir dejando mensajes, notas de voz, ya saben, al 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este es el año en el que hemos empezado despidiendo a Benedicto XVI.
En la radio, todo pasa en COPE.
Destacamento de COPE en la ciudad eterna. Está allí Ángel Espósito por las calles de Roma.
Y esa sensación rara de que se van a vivir jornadas históricas.
Ahora está previsto que se abra la Capilla Ardiente.
Ya son miles de personas las que poco a poco van entrando en esta basílica.
A su lado, recibiendo el pésame su secretario personal, que se ha roto en un sollozo al recibir...
Hoy la tarde, desde la Plaza de San Pedro...
Hemos venido esta noche. Hemos empezado nuestra vela por Benedicto en el aeropuerto.
Fernando de Aro, en otro punto de la Plaza de San Pedro ahora.
Estamos ya cerca del altar, los primeros fieles llegamos ante el cuerpo de Benedicto XVI. Es difícil contener en este momento la emoción.
En la radio, todo pasa en COPE.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 32% de descuento. Por solo 1,62 el kilo. Día. paga menos.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. Feliz 2023. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de cara
a la información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay cosas en este programa que no cambian, por mucho que pasemos del 2022 al 2023. De hecho, que no deben cambiar, ni siquiera por el hecho de que estemos en Roma. Y es que a esta hora de la tarde, más o menos, y cada martes, pues no faltamos a nuestra cita con nuestro experto en series, con Javier García Arevalillo, que nos va a traer además una selección de estas grandes novedades que han llegado, bueno, el final del año pasado, pero al final, que seguramente no te ha dado tiempo a ver todavía, y de principios también de este nuevo año. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Qué envidia me estáis dando de estar ahí en Roma en estos momentos, además. Pero
la verdad es que por muchos motivos es una gozada y un privilegio estar aquí, es verdad, Javier.
Pero bueno, si tenéis un ratillo ahí en el hotel para ver alguna serie y tal, pues oye, para eso estamos aquí.
Yo lo intento, y aguanto algo, cuando llego por fin a la habitación aguanto 10 minutos, no, menos, creo que ayer aguanté 5, pero bueno, lo voy a intentar, venga tú dinos
qué podemos ver. Vamos con algunas con emociones fuertes. Estamos, yo las estoy disfrutando además en familia, con lo cual, oye, doble diversión. La primera, para mí ha sido una gratísima sorpresa, es una serie de espías que se titula Treason.
¿Cuánto hace?
8 minutos, señor.
¿Dónde?
Almorzando en su club.
Ponme con el jefe de gabinete, necesito informar a la ministra de Exteriores. Hola, Mide. ¿Amenaza de seguridad nacional? ¿Nos están atacando?
Aún no lo sabemos. Todo el mundo está volcado. Le pongo con la ministra de Asuntos Exteriores.
Ministra, es el adjunto del MI6.
Ministra, a Sir Martin lo han ingresado en Barts hace 10 minutos. Ha sufrido un paro cardíaco mientras almorzaba en su club. Está inconsciente. Lo tienen en cuarentena.
¿En cuarentena?
Es por precaución. Creemos que han podido envenenarlo.
Bueno, una serie de Treason que por lo pronto tiene un gran plantel de actores.
Sí, fantástico. Charlie Cox, nuestro querido Daredevil en las series de Netflix. Ona Chaplin, que vuelve al estrellato después de unos cuantos años. Olga Kurilenko, que también había estado ausente un tiempo. Y el incombustible Kieran Hinds, que desde que interpretó a Julio César en Roma prácticamente es garantía para elevar una producción, sobre todo si es una serie.
Bueno, y encima, Javier, le añadimos el componente de trama de espías.
Es que es muy buena trama, por cierto. O sea, el jefe, lo hemos escuchado, el jefe de los servicios secretos británicos del MI6 es envenenado y su segundo, Adam Lawrence, toma el testigo para inmediatamente ser chantajeado por una exespía rusa con mucha influencia en su pasada carrera, con algunos agujeros menores en el guión. Debo decir que el ritmo es trepidante, sorprende mucho, consiguiendo además mantener la tensión propia de las tramas de quién es el traidor, qué es lo que está pasando de verdad, en fin. Qué muy entretenida y para ver en familia, sí.
Y con el componente emotivo derivado de que su familia acaba involucrada.
Bueno, sí, me abstendré de incurrir en spoilers, pero efectivamente ese es un gran componente de la trama, ahí brilla especialmente Ona Chaplin. Ojo que no es una serie pastel, más bien al contrario, es una muy buena serie de espías con sus partes oscuras, pero definitivamente se puede ver en familia.
Bueno, pues esta es la primera opción, Treason, así es como se
traición.
Bueno, Sí, traición, bueno, pues ya está. Hay otra fantástica novedad, por favor, por fin, ¿sí? De finales del mes de diciembre, que todavía no he podido ni ver el tráiler, esto que es, que se ha estrenado ya, que, sí. En fin, bueno, a ver, estamos todos deseando verlo. Bueno,
la tercera temporada de Jack Ryan, que vamos, que la hemos esperado como agua de mayo.
Jack, puedo imaginarme lo que te está pasando por la cabeza. Cada día que os dais a la fuga, os vais cavando una tumba de la que quizá no salga.
Yo lo huyo de la ciudad.
Entonces, ¿por qué te están buscando?
Un grupo de rusos de línea dura idearon un plan para preservar la URSS. Un ataque nuclear limitado para desatar el caos. Han construido el arma y la están trasladando.
Estados Unidos no puede acercarse. Y en ese escenario no hay margen de error. Si no vuelves, se te suspenderá.
Bueno, la comentaremos con más calma pronto cuando, o sea, te emplazo a verla. Yo estoy acabando de verla también.
Sí, ya estás acabando de verla.
Sí, a ver, bueno, me quedan varios capítulos. Todavía no puedo dar un veredicto definitivo hasta que lo vea al final.
Sí, y de momento.
De momento podemos decir que mantiene todos los ingredientes que nos fascinaron de esta fantástica serie: esas tramas de espías, de acción, giros de guión, actorazos como John Krasinski y Michael Kelly. Sosteniendo, pues eso, que es una trama trepidante, eso ya te lo puedo garantizar.
¿Y nos puedes anticipar algo, al menos, de esa trama trepidante?
Mira, me ha gustado mucho cómo han traído la invasión de Ucrania a un escenario geopolítico, hipotético, por supuesto, muy interesante. No revelo nada si digo que no todos son lo que parecen, y esa carta la van jugando, de momento, de forma notable. La comentaremos pronto, en cuanto ambos tengamos la ocasión de terminarla, porque, bueno, a mí me gusta, como toda buena trama de espías, ya sea en novela, ya sea en serie, me gusta paladearla bien. O sea, como mucho un capítulo cada noche y poquito a poco.
Bueno, es anticipo, por tanto, de Jack Ryan, la temporada 3, pero como dice Javier, ya lo comentaremos aquí en esta sección ampliamente. Bueno, saltamos ya a este 2023, que viene cargado de novedades, ¿no?
Bueno, para la primera gran novedad de este año, solo tenemos que esperar dos semanas, ni eso, es la adaptación de uno de los mejores videojuegos de la historia, y todo lo que hemos visto hasta la fecha tiene razonablemente buena pinta. Hablamos, por supuesto, de The Last of Us.
Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir?
Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia.
¿Ya no soy tu familia?
No. Eres mercancía.
¿Por qué eres tan importante? En el oeste, buscan una cura. Lo que más les impresionaba era que no me convirtiera en un monstruo.
Al más mínimo espasmo.
No.
Bueno, te he oído definir esta serie como una mezcla entre The Walking Dead y La Carretera, Javier.
Sí, creo que ese cruce lo define muy bien. Para quien no haya tenido ocasión de jugar al videojuego, hay criaturas zombies, pero sobre todo hay una trama de un duro superviviente con una niña que esconde un secreto, una potencial cura al virus que ha convertido a buena parte de la población en... No es propiamente un zombie, es una especie de monstruo, en fin, bastante desagradable, y que se enfrentan juntos a todo tipo de bandas de forajidos en ese mundo postapocalíptico que se acerca más a The Walking Dead, para entendernos, que a Mad Max, ¿vale?
¿Y tú crees que va a ser esta una buena serie, Javier?
A ver, creo que todavía nos tienen que demostrar que los videojuegos pueden convertirse en buenas series. No funcionó con las películas, para la eterna vergüenza de ciertas productoras está Super Mario, la mítica película de Super Mario. Sí. No, o sea, corramos un estúpido velo.
Exacto.
Y honestamente, mejor. No he visto aún signos clarísimos de que esta fórmula funcione en las series. Ojo que aquí están poniendo toda la carne en el asador con un trío protagonista de nivel, gran producción. Y debo decir que, a ver, ese elemento de pues eso, un duro veterano de guerra, bueno, o sea, de que está acostumbrado a sobrevivir en un mundo que ha tenido traumas previos, bueno, no desvelo mucho si digo que muere su hija al principio de la pandemia, del ataque este del virus. ese elemento pues emocional, ¿no? De un veterano con una niña a la que tiene que proteger, con la que van surgiendo vínculos. Lo hemos visto en The Witcher, lo hemos visto, bueno, en Lobezno, o sea, en fin, lo hemos visto muchísimo. La última vez que lo hemos visto, que es en la de Obi-Wan, no funciona del todo bien, pero y es una fórmula que es que sigue enganchando por ese componente emocional, por ese punto de, oye, que también nosotros queremos proteger a la niña, en fin. Veremos qué tal resulta. De momento, oye, pues han puesto un presupuesto espectacular. Y
pues una de las series más esperadas. Entonces, sí. Este comienzo de año, en dos semanas llega The Last of Us, pero hemos hablado también de Jack Ryan y hemos hablado también de Treason. Y tenemos más series de las que hablar, que ya hablaremos,
sí,
a ver, ¿eh?
Sí.
Ya llegaron, de Mandalorian, sí, de Succession otra vez, y de Succession, en fin, pero esto ya lo dejamos para otro día. Javier García Levalillo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, y un fuerte abrazo.
Adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados. Pero si tienes problemas...
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Mejor no les llames.
Esto es la guerra.
Loca Academia de Policía 1, 2 y 3. De jueves a sábado por la noche, en 13.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes El Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Esta Navidad regala la novela más vendida del año, El libro negro de las horas, el trepidante thriller de Eva García Sáenz de Urturi, Editorial Planeta.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados. Pero si tienes problemas...
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Mejor no les llames.
Esto es la guerra.
Loca Academia de Policía 1, 2 y 3. De jueves a sábado por la noche, en 13.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, y escuchamos algún último madrugón de la gente. Los oyentes de la tarde, ¿son madrugadores o no les gusta nada eso de poner el despertador muy, muy temprano? Fornas, ¿qué dicen?
Bueno, pues mira, si madrugan por ti, Pilar, eso es amor.
A ver, gente, feliz año nuevo. Mi padre y mi tío se han estado levantando 20 años a las 4 y pico de la mañana para llevar a trabajar a un pueblo de 20 kilómetros a mi otro tío que no tenía carnet. Le combinaban una semana uno, otra semana otro. Y se levantaban una hora y pico, dos horas antes de lo que les tocaba a ellos empezar su jornada laboral. Eso es un hermano, ¿eh? A mí me ha enseñado bastante más que muchas horas que he pasado estudiando.
Pues sí,
y tanto.
La verdad es que, y tanto, efectivamente, y tanto. Pues sí, la gente de la tarde, si hace falta, aunque luego estemos aquí todos juntos por la tarde, madruga, y madruga mucho, lo estamos comprobando.
La foto que hoy me ha llamado la atención la tengo en mi móvil, la he hecho yo. El retrato lo he tomado junto al Paseto del Borgo, un corredor de ladrillo antiguo, de ladrillo con 700 años. La tarde ya ha caído en Roma y el aliento del Tíber se pega a los riñones y se cuela hasta los huesos. Junto a la vieja pared, un viejo que seguramente no es viejo de verdad, mira al objetivo. Tiene una larga barba, como una llama de nieve que amarillea al final. En su cara hay un gesto de sorpresa, de miedo. Viste un chándal negro que se confunde con los pequeños adoquines oscuros de la ciudad, los Petrini. Nuestro hombre descansa en una silla de ruedas, le falta una pierna. Me cuenta uno de sus amigos que se la llevó la pierna a un accidente. Alrededor del cuello un coqueto pañuelo de colores y en la mano un vaso de papel con un café corto. El gesto de la mano es el gesto de un mendigo, aunque esta vez no pide. A sus espaldas una tienda de campaña, una pequeña tienda de campaña de montañero entre las siete colinas de Roma. No hay montaña en esta tierra que fue de reyes campesinos y de emperadores divinizados, pero a las 3 de la mañana el frío se parece al de una sierra de granito. El viejo, que es menos viejo de lo que parece, es un legionario mutilado que nunca ha pasado por un arco de triunfo. Es lo que algunos llaman un perdedor. El gesto de la mano es el gesto de un mendigo, aunque esta vez no pide. En realidad, en esa mano está el imperio y el mando. Ni César, ni Pompeyo, ni Antonio, ninguno de ellos tuvieron tanta historia como tiene este viejo entre sus dedos.
Dos minutos y medio para las 7 de la tarde. Es noche cerrada en Roma. Faltan pues esos dos minutos y medio también para que cierre por hoy la capilla ardiente de Benedicto XVI. Han pasado hoy también miles y miles de personas a dar ese último adiós, ese homenaje, a bueno, rendir respeto a Benedicto XVI, al Papa emérito. Y nosotros, los de la COPE, estamos muy pendientes de contarlo todo desde aquí, desde Roma. Por eso, también, en nada, en unos instantes, Ángel Expósito enciende también desde aquí, desde Roma, desde el Vaticano, su linterna. La radio, por tanto, continúa.
Cuando hace más de 40 años, desde el histórico PSOE de Felipe González, se afirmaba con algo de desafío que Montesquieu había muerto, era imposible imaginar que la erosión de las instituciones y la merma en la calidad democrática iban a alcanzar las cotas actuales. Es cierto que la responsabilidad del nocivo maridaje entre los poderes ejecutivo y judicial no ha sido responsabilidad exclusiva del PSOE, pero no es menos cierto que jamás se traspasaron líneas rojas como las que ha atropellado el gobierno de Sánchez, el mismo que aseguró que acabaría con la politización de la justicia en España. Por eso es de agradecer la proposición de ley que el Partido Popular ha presentado en el Congreso. Supondría el regreso al modelo constitucional de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para fortalecer su independencia, actuar con criterios más rigurosos y transparentes y establecer mayores requisitos para acceder a la cúpula judicial. Como ha desvelado hoy el diario El Mundo, la elección de 12 de los 20 vocales del Consejo se produciría por voto directo de todos los jueces, que podrían votar a un máximo de 6 candidatos en una lista abierta. Se aseguraría que los vocales de procedencia judicial fueran elegidos exclusivamente por la carrera judicial y que, en sintonía con el espíritu de la Constitución, se evitara que los jueces pudieran pasar de inmediato de la política al juzgado. La pregunta es por qué una propuesta de este tipo, en línea con lo que nos viene pidiendo insistentemente la Unión Europea, nos parece hoy poco menos que ciencia ficción.